Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 21 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Vibrante triunfo. El AEK de Atenas se emocionó en un gran juego. Orbelín Pineda fue titular y salió de cambio al minuto 79. En la victoria del AEK de Atenas, 3-2 frente al Brighton.
FoxSportsLA.com.
Darwin Díaz y Salah. El Liverpool sufrió, pero al final fue contundente frente al Las Links para ganar 3-1 en su debut en la Europa League.
Esto.com.mx.
No veo al América invencible. Thiago Volpi, portero del Toluca, señaló que al América se le puede ganar.
ClaroSports.com.
Lo que más quiero es jugar. En una entrevista, Lionel Messi habló sobre su actualidad y sobre si llegará a tiempo a la Copa del Mundo del 2026.
RadioFórmula.com.mx.
Abren la semana 3. En unos minutos más, los 49 de San Francisco enfrentan a los Gigantes de Nueva York, donde buscarán poner su marca de 3-0. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera
amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a establecer contacto en unos instantes más. Soy Enrique Burak y escuchamos a José Luis Cuevas con lo más importante en este programa, de lo cual estamos platicando. También una baja muy fuerte para los vaqueros Dallas, Trayvon Diggs, uno de sus esquineros estelares, ha quedado fuera por el resto de la campaña, lesión el día de hoy en entrenamiento, y desde luego también en San Francisco contra los Gigantes. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. América sufrió, ganó ayer en Querétaro 2-1, un partido polémico, platicaremos por supuesto de eso, pero América es líder general del torneo ya. Hace unas semanas pedían la cabeza de Jardine y los aficionados del América, y ahora es líder general, ¿no? A ver qué dicen ahora los aficionados del América. Tendremos la actualidad también de la selección femenil de España, y si usted tenía boletos para el América Pumas, bueno, si tiene boletos, que se juega el próximo sábado, estaba programado a las 9 de la noche, se cambia a las 18:45.
Sí, y es que más tarde pelea Canelo Álvarez, entonces pues para que la gente pueda, digamos que ir al estadio y luego ver al Canelo Álvarez. Y lo que decía de Jardine, cómo es la gente, porque en este momento puede ser el mejor técnico del mundo, y esos mismos que dicen es el mejor técnico del mundo pierden otros dos partidos más adelante, que lo corran, así son. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a tu programa.
¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo está Raúl Eduardo? Qué gusto saludarlos a todos. Me quedé pensando, ¿el Canelo va a poder presumir cuando se retire? Yo moví a los partidos de la América. Los puede, y de Pumas también puede presumir. Pero bueno, que es una estrategia de Televisa para tener mayor auditorio. Es una estrategia válida, desde luego. En fin, para platicar de lo de ayer, ¿no? El partido en donde, caramba, Querétaro da un buen primer tiempo, le va ganando al América 1-0, luego aprovecha América errores, también lo de Querétaro fue un gol por error, y la gran polémica está en el gol que hace Lichnowsky, que lo que es el fútbol, se había equivocado en la primera anotación de Gallos, le ganaron la posición, y bueno, pues él se equivoca y ahí viene el gol. Y lo que es el fútbol también, Enrique, si se juega el partido en la fecha 1, no juega Lichnowsky.
Sí, bueno, por supuesto, en la jornada 2, ¿no? Que estaba programado, pero que no se pudo llevar a cabo debido a el mal estado de la cancha, pero tienes razón. Y también sobre el hecho de Lichnowsky, está en su segundo partido con el América y ha marcado diferencia. O sea, le fue muy bien en contra de las Chivas y ahora contra Querétaro hace el gol del triunfo.
Oye, yo destacaría, ahora pasamos al tema de la jugada. Primero, al Querétaro se le puso el partido como lo necesitaba y como más le convenía, ¿no? Querétaro iba a jugar ordenado atrás, iba a buscar cerrarle espacios al América y se encontró con un gol y ahí le complicó mucho más las cosas al América, que llegó y buscó. Pero lo que al final América termina ganando, pero otra vez, una vez más, un error en defensa y sufre el América, ¿no? Al final le termina dando vuelta, yo no sé, a lo mejor va a haber un partido en que no le pueda dar vuelta, te sucede esto en una liguilla y no le puedes dar vuelta, y terminas pagando errores atrás que no se puede permitir cometer el América.
Sí, ahora, del otro lado también los Gallos cometen dos errores en los dos goles de América, o sea, los errores en las áreas fueron los que definieron el partido. Hay que recordar que Quiñones tuvo la primera oportunidad del partido, pegó en el poste y en la siguiente jugada es cuando se equivoca Lichnowsky y hace el gol en la América. Y bueno, llegando a la jugada que define el partido, que es un gol de cabeza de Lichnowsky y salta sobre Gularte, hay diferentes opiniones. A mí me parece que si la jugada se ve de primera intención, pues puedes tener una duda. Pero si la revisas en el VAR, te tienes que dar cuenta que Lichnowsky, cuando salta, pues finalmente al momento de saltar está impidiendo que el rival salte, y eso es una falta. O sea, después de revisarlo en el VAR, pienso que se tendría que haber señalado como falta. Ahora, lo que es increíble es lo de Gularte, el defensa del equipo de Gallos. ¿Por qué? Porque el balón está en su zona. O sea, él si da un paso adelante y mete la cabeza, Lichnowsky es imposible que logre cabecear. Es un error tremendo en la defensiva del equipo de Gallos y acompañado de la viveza de Lichnowsky. Y de, yo no sé el punto de vista de ustedes, si para ustedes es falta. No, a mí me parece que sí es falta, ¿eh?
Pues es que es, desde mi punto de vista también es una falta clarísima. O sea, yo no sé cómo el VAR no invalida este gol del América, porque efectivamente impide Lichnowsky que salte el jugador de Querétaro, que el jugador ese de Querétaro también, en cuanto a su sentido de anticipación, no existe y ni siquiera brinca antes. Pero pues es una realidad que Lichnowsky no solamente impide que salte el jugador de Querétaro, sino que también se monta en él para hacer el cabezazo, ¿no? Se me hace algo muy claro.
Fíjate que yo ahí estoy en desacuerdo con ustedes dos, no en la falta, sino en que impide que salte Gularte, porque no hizo ni el intento de saltar Gularte. O sea, al final sí termina siendo una falta, para mí no clarísima, pero creo que sí termina siendo una falta porque se termina apoyando en la espalda, pero el que hay que regañar y que hay que señalar como el principal responsable del gol es a Gularte, porque se queda en el área chica, no te puedes quedar parado, y que iba a hacer nada más peinarla. Y aparece encima de él Lichnowsky, ¿no? Si da un pasito adelante, si intenta brincar, esto no estaría sucediendo, ¿no? Pero al final sí era una falta, se tuvo que haber sancionado, y al final no sabemos qué hubiera pasado el resto del partido, pero el gol de Lichnowsky, el 2-1, una falta.
Sí, Diego Montaño, el árbitro, había primero marcado falta, lo llama el VAR, y cuando va al VAR lo convencen de que no es falta, y con muy poca personalidad da marcha atrás. Creo que la gran mayoría pensamos que sí es falta. Yo, Raúl Eduardo, pienso que, desde luego que es error del defensor, pienso que no salta porque es imposible saltar cuando tienes a alguien en la espalda. Pienso que por eso no alcanza a saltar, estando totalmente de acuerdo contigo. Es increíble que no haya ido a buscar el balón, que no haya anticipado con un solo metro que hubiera ido. Ahora, el primer tiempo América sufrió mucho, pero el segundo tiempo fue muy superior al América. Alisson tuvo una buena actuación y finalmente pues acabó ganando el equipo que más buscó la portería contraria, con un gol polémico que para mí no tendría que haber contado, pero para mí fue mejor el América, ¿eh?
Sí, Raúl, y bueno, con esto el América efectivamente ya es superlíder del fútbol mexicano. El América, que está metido en una muy buena racha, ha ganado sus últimos 3 partidos, también 4 de los últimos 5, aunque bueno, digamos que en cuanto a la cronología, pues no es muy lógico todo esto, porque este partido de ayer era correspondiente a la jornada número 2, pero bueno, finalmente el América está metido en buena racha. Y en cuanto al equipo de Querétaro, nuestro Querétaro de toda la vida de la Leagues Cup, pues ahora lamentablemente para ellos han perdido 3 de los últimos 4 juegos y se nos están quedando. Ya están en la posición número 14.
Oye, yo no sé si pensando en el partido del domingo contra Toluca, que es una visita brava, Jardiné le da descanso a los, para mí, los jugadores más desequilibrantes y los más, bueno, no desequilibrantes, de los más importantes y de los que mejor andan en el equipo, ¿no? Le da descanso a Brian Rodríguez, que estaba jugando muy bien, le da descanso a Jonathan Dos Santos, que andaba muy bien, y le da descanso a Leo Suárez, que también andaba muy bien. Yo me imagino que para tener rotación, para darle juego al cabecita, que necesita ritmo y necesita fútbol, por ahí puede venir la decisión, pero al final los cambios le terminan pesando en el funcionamiento de la América en el primer tiempo.
Sí, dos cositas. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que lo hace por los 3 partidos que va a tener en una semana. Jugó contra Chivas, luego juega a mitad de semana contra Querétaro y luego va a jugar el fin de semana contra Toluca. Pienso que por eso lo hace, pero si no lo hace en este momento para ver a su gente y para ponerlos en forma, pues no sé cuándo lo pudiera hacer. Yo creo que hizo bien, ¿no? Y bueno, pues en relación al América, escucho voces que dicen, es increíble que el América contra el Guadalajara jugara también y metiera 4 y a Querétaro nada más le pudo meter 2 y con un gol polémico. Les digo una cosa, fue más difícil Querétaro que las Chivas. Así de fácil, fue más complicado el equipo de Querétaro que las Chivas. No estoy diciendo que son mejores los de Querétaro, estoy diciendo que jugaron tan mal las Chivas que fueron menos complicados que los Gallos.
Sí, tuvieron más concesiones las Águilas en contra de las Chivas, estoy de acuerdo contigo. Y ahora lo que viene, este partido que se ha mencionado en contra del equipo de Toluca. Toluca que pues también se está rezagando en la tabla, porque con la derrota en su último partido ya está en el 7º lugar. Así que Toluca irá con todo en contra del América. Vamos a una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Arabia Saudita, donde el Al Ittihad, equipo donde milita Karim Benzema, venció 2-1 al Al-Fateh y es nuevo líder de la Liga Árabe. Los goles de la victoria los marcaron Romariño y N'Golo Kanté. De esta manera llegaron a 18 unidades, un punto por arriba del Al Hilal, mientras que el Al Nassr, donde milita Cristiano Ronaldo, es sexto con 12 puntos y un partido menos. Llegamos a Bélgica porque el mexicano Gerardo Arteaga fue titular en el debut del Genk en la Conference League, partido en el que empataron a 2 ante la Fiorentina, donde el lateral azteca disputó los 90 minutos, y de esta manera busca volverse a consolidar como titular después de haber perdido su lugar en el 11 inicial la pasada temporada. Cerramos en Estados Unidos, donde el astro argentino del Inter de Miami, Lionel Messi, encendió las alarmas del cuadro estadounidense tras retirarse lesionado en el compromiso ante Toronto FC, donde justo antes del medio tiempo tuvo que ser sustituido y en su lugar ingresó Robert Taylor. Al finalizar el compromiso, el técnico Gerardo Martino aseguró que hay probabilidades de que el capitán argentino se pierda la gran final de la US Open Cup, donde se medirán ante el Houston Dynamo el próximo miércoles. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta y para rematar el tema del América vamos con Beto Campos.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa, donde el conjunto de las Águilas del América se prepara para enfrentar al equipo del Toluca el próximo domingo en la cancha del Nemesio 10. Y habrá que destacar que el equipo azulcrema arribó a la Ciudad de México esta misma madrugada después de haber derrotado al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro allá en la Corregidora. Y el día de hoy también vale la pena señalar que el equipo titular hizo trabajo de gimnasio, hizo trabajo regenerativo, en tanto que los que entraron de cambio y los que se quedaron en la banca hicieron trabajo con normalidad, por ahí hicieron una especie de interescuadras. Y por otra parte, mencionar el tema de Sebastián Cáceres y Israel Reyes, quienes se encuentran recuperándose todavía de sus respectivas lesiones. Espera que en los próximos días ya puedan ser considerados para André Jardine, para los que serán los próximos encuentros. Vale la pena destacar el tema de que las Águilas son líderes dentro de esta apertura 2023, y de esto comentó André Jardine después de vencer al conjunto de Querétaro.
Ah, sí, siempre es bueno, ¿no? Cuando tú atinges la primera colocación, es un síntoma de que estás yendo por un buen camino, ¿no? No imaginaba ser tan temprano, imaginaba que llegaríamos tal vez más al final de la primera fase con más chances de pelear arriba, pero qué bueno que encontramos ahí los puntos que nos colocan ahí, pero el foco es más a frente, ¿sabes? Es llegar muy fuerte, es seguir creciendo como equipo, seguir mejorando la consistencia defensiva, cada vez sufriendo menos goles, el poder ofensivo que tenemos es, todos saben, entonces es esto, es seguir buscando el crecimiento, manteniendo los pies en la tierra y muy enfocados para nuestros objetivos, pero claro que te da un ánimo a más, mirar la tabla y saber que tú eres el primero.
Pues soy parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, y ahora vamos a escuchar a Mauro Herc porque no estuvo nada contento con el resultado y sobre todo con las decisiones arbitrales.
Lo vieron todos, estoy viendo los periodistas, los que analizan, todos de foul. Entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul de lo que había marcado. Está clarita la imagen. Entonces, hoy estoy muy enojado. Porque bueno, el América no necesita de eso para ser superlíder o para ganarle a Querétaro. A Querétaro.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias, Beto. Y lo que ya viene este fin de semana, Raúl, también es el Clásico Regio.
El Clásico Regio, sí. Va a estar bueno el Clásico Regio. Porque casi siempre son buenos partidos. Ojalá sea otra vez un buen encuentro, pero es un encuentro lleno de pasión. Y con la duda de Canales, si juega o no juega Sergio Canales, el español, contratación de Rayados.
Sí, parece que ya entrenó hoy, Raúl. No sabemos si va a jugar de inicio, pero ya se reincorporó a los entrenamientos. Vamos a ver también, a ver el ritmo del Tecatito Corona, a ver si ya está en ritmo como para pensar en arrancar. Y es una decisión interesante para el Tan Ortiz. Y del otro lado, ya están los entrenamientos Sebastián Córdoba y listo para volver a la cancha. Hombre importantísimo en el cierre del torneo para Tigres y fundamental para el campeonato, ¿no? Así que vamos a ver cómo se terminan acomodando las piezas de cada lado, y yo insisto, a mí me parece un partido muy parejo.
Y los dos equipos muy bien colocados en la tabla, por cierto, ya le dieron un nuevo número al Tecatito Corona. Vamos con Eduardo Ortega, que nos platica acerca de esto.
Amigos de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Hablaron los técnicos protagonistas de este clásico regiomontano entre Tigres y Rayados. Por un lado, Fernando "El Tan" Ortiz comentó que sus chicos están teniendo una semana típica de clásico, que están concentrados, que saldrán a respetar al rival, pero que van a salir a ganar. Habló sobre los lesionados, Sergio Canales, que ya está listo para jugar, y que Rogelio Funes Mori estará en evaluación para ver si tiene algunos minutos en el derbi rey. Escuchemos lo que dijo el Tan Ortiz.
Se lo he dicho un montón de veces a ustedes también, creo que cada partido es diferente y si es así o realmente es así, me enfoco el día de sábado, que va a ser un partido difícil por lo que he dicho anteriormente, y trataremos de ir a sacar los 3 puntos y darle una alegría a nuestra afición. Está bien, los chicos están viviendo una semana típica de clásico, sabiendo la pasión que genera este clásico de la ciudad.
Y por otro lado, buenas noticias para Robert Dante Siboldi, confirmó que está listo para poder jugar, ya sea de inicio o de cambio, Sebastián Córdoba, y que tienen que salir muy concentrados debido a que, aunque no tiene un 9 nominal el equipo del Monterrey, cuando dejan de hacer algunas cosas, normalmente terminan perdiendo algunos partidos. Escuchemos lo que dijo el técnico felino.
Nunca preparo un partido para empatar o para especular un resultado, siempre lo preparo para ganar. Estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel, tenemos los jugadores, tenemos la capacidad, tenemos nuestra afición, que no se le puede faltar el respeto, y a la institución, mucho menos. Entonces, por parte nuestra, nos vamos a preparar para ganar el partido. Después es fútbol, todo puede pasar, con el momento que rueda la pelota, todo puede pasar. Pero en la semana nos preparamos para ganar el siguiente partido, y hoy toca Rayados el siguiente partido. Creo que El que cae en ese aspecto de confiarse y de subestimar al rival, sea el rival que sea, ya tuvimos el ejemplo el domingo pasado. Entonces creo que quedó claro que cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, podemos perder con cualquiera. Si hacemos lo que hacemos siempre, lo que venimos trabajando y lo que venimos tratando de mejorar día a día, le podemos ganar a cualquiera. Y mucho menos en un clásico no se puede subestimar al rival.
Y el árbitro designado será Marco Antonio Ortiz, el gato, que estará pitando en el Clásico 133. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Muchas gracias, Eduardo. Tigres, que aparece como cuarto en la tabla. Tigres tiene un punto de ventaja sobre Monterrey, que es quinto lugar. Y por cierto, Raúl, Eduardo, el Tecatito va a utilizar ahora el número 12. Todo esto, bueno, reconocimiento a la afición, en fin. Y por cierto, él estaba usando el número 16, o lo usó un ratito nada más en su regreso al fútbol mexicano, porque era el día del nacimiento de una de sus hijas. Bueno, pues ahora va con el 12 por la afición.
Ah, pues mira, qué bueno que ya le cambiaron el número para que no los vuelvan a castigar.
Ya sería el colmo. Oye, ¿no?
Enrique, ¿tú recuerdas al doctor Eugenio Todd, que fue presidente del equipo de Tigres durante mucho tiempo, rector también de la Universidad Autónoma de Nuevo León?
Sí, Raúl.
Bueno, desafortunadamente la semana pasada falleció, nos acabamos de enterar, así que le mandamos un abrazo a su familia, nuestro más sincero pésame, pero fue él por parte de Tigres y Alberto Santos por parte de Monterrey los que generaron como directivos esta efervescencia en el fútbol regio, con estos dos equipos se volvieron estos clásicos, pero partidos de mucha entrega, de garra en la cancha y en la tribuna, estos dos grandes directivos que tuvo el fútbol regio, ¿no?
Oye, el Tan Ortiz, que viene de América, ¿no? Y vivió muchas veces el clásico nacional y partidos contra Pumas y contra Cruz Azul, que también son partidos candentes. Pero hablando del clásico nacional, no tengo duda que es un partido mucho más trascendental a nivel nacional y el nivel de afición que hay de uno y de otro equipo. Pero si vamos al clásico regio, yo creo que no hay comparación al nivel de pasión que genera contra el clásico nacional, ¿no? Es una pasión realmente desbordada. Yo creo que ningún partido en México lo genera, ¿no?
No, y ¿sabes qué? Como dicen allá en Monterrey, Enrique, la carrilla de la semana no te la quitas, ¿no?
No, y además, cuando, no sé, gana Tigres, y entonces los aficionados de Rayados se tienen que poner la playera de Tigres, eso les cala pero durísimo en el ánimo, y pues también es como una humillación hasta cierto punto, y a la inversa exactamente igual, pero es una realidad, y yo creo que es, mencionaba Raúl Eduardo acerca de los clásicos de América en la Ciudad de México, o inclusive de Chivas en contra de Atlas ahí en Guadalajara, pero localmente yo creo que de manera regional no hay un clásico tan fuerte como este, que digamos que no alcanza a permear a nivel nacional, claro. Pero en Monterrey es bárbaro.
Dice un amigo que tengo en Monterrey que ganador seguro en el clásico regio, los carniceros.
Y los que venden cerveza también.
Es que hay que cantidad de carnes asadas.
Así es, vamos a una pausa. A ver si nos comemos una carnita en el corte y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana se dio a conocer que Horacio de la Vega se mantendrá como presidente ejecutivo del organismo tras firmar un acuerdo de renovación de contrato por los próximos 5 años, por lo que permanecerá en el cargo hasta 2028 en un plan a largo plazo para llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con los representativos mexicanos de béisbol y softball. En el tenis continúa la actividad del Abierto de Guadalajara, donde la tunecina Ons Jabeur cayó sorpresivamente eliminada ante la italiana Martina Trevisan en 3 sets por parciales de 6-7, 7-5 y 6-3, y esta tarde enfrentará en los cuartos de final a la estadounidense Caroline Dolhite. En el último juego del día, la colombiana Emiliana Arango se enfrentará a la griega María Zacari. En el boxeo, rumbo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez y Yermel Charlo, la Comisión Atlética del Estado de Nevada designó a los jueces y al referee que estarán en la pelea. Los jueces que evaluarán el combate son Max De Luca, David Sutherland y Steve Weisfield, mientras que el referee elegido para estar en el ring es Harvey Duck, en lo que será su primera vez supervisando un combate del Canelo. Y en el fútbol americano de la NFL, el defensivo de los Acereros de Pittsburgh, Minka Fitzpatrick, habló sobre la lesión a Nick Chubb en el pasado encuentro ante los Browns de Cleveland, por lo que ante la prensa señaló: "Tomé la decisión de ir bajo tan pronto como vi que se abría el hueco para Chubb. Siento que la jugada fue más desafortunada que sucia. Soy competidor, pero no soy un jugador sucio. Sé el tipo de jugador que soy. No hay posibilidad de que haya intentado lastimarlo a propósito".
Bueno, estamos de regreso y hablando de lesiones, una muy mala noticia, Raúl, para tus vaqueros de Dallas, porque queda fuera Trayvon Diggs, este formidable esquinero, que desde que llegó a los vaqueros de Dallas ha sido de impacto inmediato. Desde el 2020 tiene 18 intercepciones, está empatado en la primera posición de toda la NFL con CJ Jackson, el equipo de los cargadores de Los Ángeles, y el día de hoy en entrenamiento, una práctica 1-1, sufre la ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, y entonces es una baja muy fuerte para esta defensiva, que es en este momento la número 1 en cuanto a yardas permitidas y también en cuanto a puntos permitidos, Raúl.
Que es una baja muy, muy sensible. Y bueno, ¿sabes qué es lo peor, Enrique? Que haya sido un entrenamiento. Con esto te das cuenta que pues, las lesiones pueden aparecer en cualquier momento, no en un entrenamiento, y se va todo el campeonato, todo el torneo está fuera, qué bárbaro.
Sí, y además, alrededor de lo que son las cosas, semana 1, Aaron Rodgers. Semana 2, Nick Chubb. Previa a la semana 3, Trayvon Diggs. Ni hablar, es un deporte de contacto y de mucho riesgo.
Oye, pero estás hablando de 3 superestrellas, ¿eh?
Sí.
Superestrellas.
Sí, claro, porque digo, hay muchos otros que bueno, también lamentablemente se han lesionado, pero estos llaman poderosamente la atención. Otros datos de Trayvon Diggs en este 2023. De hecho, solamente le habían tirado 9 veces. Era el defensivo más cercano a un pase y solamente le habían completado 3 de 9 para 31 yardas. Tenía también un balón suelto forzado, un pase interceptado, 6 tacleadas, 3 balones desviados. Y lo que son las cosas, previo al arranque de esta campaña, había firmado una extensión de contrato de 5 años por $97 millones, incluyendo un bono por firmar de 21.25 millones. Y $42.3 millones garantizados. Así que, pues, pierde los vaqueros por esta gran inversión, pierde Diggs y en general, pues, es un golpe durísimo para la escuadra de la estrella solitaria. Bueno, más tarde, dentro de cosa de 45 minutos, inicia la semana 3 y juegan los Gigantes de Nueva York en contra de los 49 de San Francisco. San Francisco favorito por 10 puntos y medio sobre los Gigantes, que no van a contar con Saquon Barkley el día de hoy. Se menciona que podía estar fuera por espacio de 3 semanas por un problema en el tobillo, y van a tener que depender de su mariscal de campo Daniel Jones, que no es ninguna garantía. Gigantes, que por cierto se convirtió en el primer equipo en 45 años en permitir 60 puntos antes de anotar sus primeros puntos de la temporada, porque perdieron 40-0 en contra de Dallas y luego iban perdiendo 20-0 en contra de los Cardenales de Arizona. Partido que finalmente ganó, por cierto, 31-28. Tuvieron 31 puntos en la segunda mitad con 317 yardas ofensiva y 3 pases de anotación de Daniel Jones. Y el equipo de los Gigantes, por cierto, se quedó en Arizona porque ellos jugaron el domingo. El día de hoy tenían que jugar en San Francisco, entonces se quedaron en Arizona para entrenar estos 3 días, pero pues la verdad es que luce San Francisco como ganador de este partido para colocarse con 3-0.
Clarísimo favorito, pero clarísimo favorito. Digo, sí. Los Gigantes...
¿Altas o bajas, Enrique?
Pues yo creo que puede ser altas. Voy a checar cómo está la cosa de la línea.
Altas, pero de los Gigantes.
Pero por lo pronto, en cuanto a la situación de cubrir los 10 puntos y medio, yo creo que no habría ningún problema del equipo de los 49 de San Francisco. Estoy buscando acá cómo está la cosa de las altas o las bajas, que no lo encuentro. Digo, nada más encuentro el spread de 10.5.
En lo que lo encuentras, los Gigantes regresaron al partido el domingo porque jugaron contra Arizona, ¿eh? Digo, al final tuvieron una primera mitad malísima, una segunda mitad muy buena de Daniel Jones y sobre todo de Shaquon Barkley, pero al final pues, jugaron contra Arizona y eso les permitió regresar en el partido, que por ahí estaba viendo una estadística el domingo, viendo el partido, que no tenían un regreso de más de 20 puntos desde 1945 los Gigantes, una verdadera hazaña el regreso que tuvieron, ¿eh?
Sí, está en 45.5, Raúl, el over-under para este partido. Pero,
perfecto.
Entonces, yo creo que sí se puede cubrir y la gran mayoría de los puntos del lado de San Francisco para pesar de la afición del equipo de los Gigantes. Bueno, eso en cuanto a la semana 3 de la NFL. También comentarles acerca de el béisbol de las grandes ligas, porque está muy interesante el este de la Liga Americana, en donde Baltimore le lleva 2 juegos de ventaja a las Rayas de Tampa. Queda solamente semana y media para que termine la campaña. Los dos equipos ya están calificados, pero obviamente uno de ellos está buscando ser campeón divisional con todas las bondades que esto otorga. En la división central todavía no se coloca como campeón Minnesota, pero gana su división. Y el oeste también está buenísimo. Houston le lleva solamente medio juego de ventaja a los Rangers y solamente medio juego de ventaja a los Marineros de Seattle. Y por la cuestión del comodín, pues uno va a ser ya sea para Tampa o para Baltimore, que quede segundo en la división del este de la Liga Americana. Y luego el segundo boleto lo tiene Toronto, pero Toronto le lleva solamente 1 juego a Texas y a Seattle. Es decir, tendremos a 2 equipos que estarán calificando, pero en total son 3 los que están peleando por esos 2 lugares. Mientras en la Liga Nacional, Atlanta ya ganó el este, Milwaukee va a ganar la división central y los 2 ya ganaron la división del oeste. La cuestión del comodín: Filadelfia tiene el primero, Arizona en este momento tiene el segundo, pero Arizona le lleva apenas 1.5 juegos de ventaja al equipo de los Cachorros, y Chicago a su vez le lleva 0.5 juego a Miami, 1 juego a Cincinnati y también 3 juegos a San Francisco. O sea que aquí literalmente puede pasar cualquier cosa. Bueno,
vamos ¿sí? a prender las veladoras, porque todavía es factible que los Astros de Houston se queden fuera del playoff.
Sí, sigue calando para ser mundial del 17, ¿verdad? Pero no era rencoroso. Bueno, oigan, y ayer, bueno, ya no lo comenté por cuestiones de tiempo, pero ayer se cumplieron ya 50 años de la batalla de los sexos, que fue aquel partido de Bobby Riggs en contra de Billie Jean King en el Astrodome ante 30.000 personas, que fue un evento publicitario importantísimo, pero también me parece que muy importante para que a las mujeres dentro del tenis se les diera un sitio importante, no solo en cuanto a su reconocimiento, sino también en cuanto al dinero que se les paga. Es más, ahora se cumplen 50 años justamente de que se le paga lo mismo al ganador y a la ganadora del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. En aquella ocasión, de hecho, era la segunda batalla de los sexos, porque anteriormente ese mismo año, Bobby Riggs, que ya tenía 55 años, le había ganado a Margaret Court en 2 sets. Margaret Court, que de hecho sigue siendo la máxima ganadora de títulos de Grand Slam con 24. Djokovic aparece con 23 títulos. Pero pues es importante hablar acerca de esta cuestión, porque gana ese partido Billie Jean King, que ya tenía en ese momento 10 títulos de Grand Slam ganados, de los 12 que iba a obtener finalmente, y Bobby Riggs había ganado 3, pero el último había sido en 1941. El US Open, tenía 55 años. Total que bueno, gana Billie Jean King por 6-4, 6-3, 6-3, y fue un partido que llamó poderosamente la atención. Un auditorio de televisión, Raúl, seguramente recordarás este partido que fue espectacular.
Sí, lo recuerdo perfectamente, cómo no. Ese, pero todo el mundo hablaba de ese partido en ese momento, de estas ideas que se les ocurren en el deporte que son extraordinarias, ¿no?
Sí, por supuesto. Y todavía iba a haber una tercera batalla de los sexos, aunque ya no con ese mismo punch. Fue en 1992, en septiembre, Jimmy Connors contra Martina Navratilova. Que recuerdo que para Jimmy Connors, digamos que la cancha que tenía que defender era la de dobles, ¿no? Y Martina Navratilova la de singles. Y finalmente se impuso Jimmy Connors en aquella ocasión 7-5, 6-2. Y fue la última ocasión que se dio un enfrentamiento de este tipo. Pero fue muy, muy importante lo que sucedió un día como ayer, hace 50 años, la victoria de Billie Jean King.
El ícono, sin duda, del tenis femenil, ¿no? En la actualidad todavía, y uh-huh. está presente prácticamente en todos los Grand Slams, ¿no? Billie Jean King.
Sí, efectivamente. Que por cierto, me equivoqué hace un momento. No le estaba contando a Djokovic el título más reciente. Son 24 títulos de Grand Slam para Djokovic, al igual que para Margaret Court. Y por cierto, hay una película en 2017 muy buena, con Emma Stone haciendo el papel de Billie Jean King y con Steve Carell haciendo el papel de Bobby Riggs. Estoy ganando aquí su sección a Livio Novi, pero vale la pena esa película. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Y vamos ahora a Guadalajara con Luis Octavio Caro. Luis Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Enrique, un gusto saludarlos. El día de ayer con los rojinegros del Atlas se anunció o se habló de la sanción para uno de sus elementos, el Jair Ortega, que ha recibido un castigo por parte de 4 años, un castigo fuerte, un castigo para una carrera de un joven o un elemento de 26 años de edad, quien queda suspendido de toda actividad, esto después de habérsele realizado un examen antidopaje, donde llegó una supuesta infracción al consumir un producto que era para, en teoría, para mejora física. Y bueno, se habla, ¿no? Y se tiene el dato de que el examen y el antecedente de todo lo que se ha realizado y de lo que se ha podido indagar, investigar, para darles un antecedente rápido. El examen fue realizado en aquel juego, recordarán los hechos lamentables en Querétaro. Bueno, el 4 de marzo del 2022 se realizó esa toma, esa muestra. El aviso llega al club de los rojinegros del Atlas el día 6 de diciembre del mismo año, donde al día siguiente el jugador es separado del equipo y del club. La WADA ayer da a conocer que son 4 años de suspensión para el jugador, algo que hay diferentes incongruencias, ¿no?, en la forma. Platicando con la gente y del área jurídica del jugador, nos hacen saber que es diferentes anomalías en lo que se determina. ¿Cuál es la primera, Enrique, amigos? Que la primera muestra, la que se tomó el 4 de marzo de 2022, anduvo extraviada alrededor de 11 días. Eso fue lo que tardó en llegar para que se tomara y se hiciera la, la detección o la prueba. 11 días anduvo vagando. Ya cuando se realiza esa, pues obviamente esa toma o esa prueba, pues ya va pues con, alterada en diferentes formas, ¿no? Y eso es lo que se está basando ahora el jugador. Yair pues va a buscar en la próxima semana tener una segunda audiencia ante el CAS, en este caso ante la gente de la CONADE, para buscar pues hacer valer todas las indicaciones o lo que están encontrando ellos dentro de las anomalías de su caso, para tratar pues de que no se venga ese castigo o no se cumpla ese castigo de los 4 años. De no ser así, pues la siguiente instancia y la única que le quedaría al jugador sería asistir o buscar vía la TAS, bueno, el TIBEL TAS en este caso, pues hacer ya algo más grande. Su abogado Rubén de Buen fue con el que tuvimos pues algo de información y lo que nos detallaba en este caso, pues que obviamente pues se vienen diferentes procesos, pero sí, la siguiente instancia primero es solucionarlo aquí en México vía la CONADE y después incluso buscar instancias internacionales.
Todavía. Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos.
Saludos. Pues llama la atención, Raúl, lo que decía Luis Octavio, que la toma es en marzo, con estas anomalías, y luego el aviso viene hasta diciembre. Estás hablando de 9 meses después.
¿Sabes qué pasa, Enrique? Que en México no hay laboratorios, y esos exámenes tienen que ir a La Habana, tienen que ir a Cuba, y en Cuba depende del espacio que tengan para que los hagan. O sea, aquí en México no. Yo la pregunta que hago es, si ya sabemos todo esto, ¿por qué no se mandan a Los Ángeles? En Los Ángeles, en las universidades, en las dos de Los Ángeles más importantes, hay laboratorios y pueden hacer las pruebas ahí. Te cuesta un dinerito, pero creo que es lo que deberían de hacer, ¿no? O sea, todo este tiempo que pasó es, la verdad, es increíble.
Sí, sí, demasiado tiempo, ¿no? Y el hecho también de tener un caso positivo ya en estas alturas también me parece increíble, ¿no? Con no sé si fue decisión de él, si el doctor estaba enterado, me imagino que no, pero con todos los controles que hay y con lo estricto que es el tema del antidoping, salir positivo a estas alturas es realmente increíble.
Así es. ¿Tienes algo de fútbol internacional?
Sí, rapidísimo. Resultados de la Europa League. Lo más destacado, el Liverpool, el gran favorito de la Europa League, me parece, le gana de visita 3-1 al LASK. El Betis de Sevilla pierde contra el Rangers 1-0. Andrés Guardado no vio actividad, está lastimado. El Panathinaikos le gana al Villarreal 2-0. Gran resultado del AEK de Grecia, le gana al Brighton, el equipo de la Premier League, que juega muy bien al fútbol, por cierto. Orbelín Pineda titular, Rodolfo Pizarro no jugó, pero gran resultado del AEK de Grecia. El West Ham le gana 3-1 al TSC. Edson Álvarez no jugó porque viene acarreando una suspensión de la Champions League del año pasado. Y el Ajax con el Marsella 3-3, de los más destacados hoy en la Europa League.
Pero es todo interesante, Raúl.
Sí, sobre todo el de los griegos, el equipo del Pelado Almeida con Orbelín Pineda en la cancha, porque ganar de visitante en Inglaterra es complicado, es muy complicado. Es un muy buen resultado. Qué pena que no pudieron ganar el último partido donde hubieran podido acceder a la Champions, que jugaron en casa. Pero bueno, aquí tienen una buena oportunidad de hacer un buen papel. Por lo pronto consiguen un gran primer resultado.
Oye, se presentaron hoy a la conferencia de prensa de la selección femenina de fútbol de España Irene Paredes, gran estrella, y Alexia Putelas, vaya, otra gran estrella, hablaron y dijeron que las obligaron a ir a la concentración, pero que después de tener las reuniones con el gobierno y con la federación, decidieron quedarse porque se van a ir resolviendo poco a poco los temas. Ellas confían, no pidieron ningún despido, lo aseguraron, pero les aseguraron que conforme pase el tiempo se van a ir resolviendo las cosas. Mañana 10:30 de la mañana visitan a Suecia la Nations League, un partido que sin estos problemas era muy bravo. Vamos a ver después de todo esto que vienen acarreando, el resultado que tiene España mañana.
Efectivamente. Y por otro lado, también por la diferencia de horario, viene el Gran Premio de Japón este fin de semana, y entonces a las 8:30 de la noche, hora de México, es el primer ensayo libre, y a la medianoche será el segundo. Ojalá le vaya mejor a Checo Pérez y a Red Bull. Pues nos vamos, Raúl, buenas tardes. ¿Quién viene ahora?
Viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.